patronal está dividido en varios grupos, ¿no? En varias y tal. Entonces es muy difícil alcanzar un acuerdo con esta patronal porque hay muchos intereses distintos dentro de la propia patronal, como se ha visto en la propia negociación de FOMPE.
¿Y Javier Fernández qué cree?
Están los grandes hoteles y otros y pequeños.
Yo creo que hasta el último momento deberían estar en esa mesa negociando. Vamos, un sindicato que se precie no se levanta de una mesa hasta el último minuto, siempre y cuando haya propuestas serias encima de la mesa. Yo creo que tienen una oportunidad, o han tenido una gran oportunidad, de llegar a acuerdo, pero como digo, sindicalista de base se estará... como digo, al acuerdo que lleguen, si llegan, y si no, a las demandas de antigüedad cuando toque. Pero no tendríamos inconveniente en que hay que mantener esa mesa hasta el último momento.
No, aquí me dice un oyente que entiendo que es trabajador de la hostelería, dice, cierren ya ese 9%. Que lo del juicio no sabemos si lo ganaremos, y por lo menos tenemos el 9% en mano. ¿Qué le dicen a ese compañero?
Bueno, pues yo lo que quería recordar, por ejemplo, que hasta hace unos cuantos años teníamos una penalización en el periodo vacacional y que gracias a una sentencia europea garantizamos que aún estando más de 6 meses en una enfermedad tenemos el disfrute del periodo vacacional y eso es un derecho que se gana en el juzgado y que la sentencia es absolutamente favorable. Nosotros entendemos que una vez elaborada la demanda hay suficiente jurisprudencia como para creer que la balanza se inclina a favor de tener una sentencia favorable y, por tanto, si no hay una propuesta de acuerdo que vaya en la línea de cubrir esa demanda, no habrá acuerdo y habrá juicio y sentencia.
Bueno, aquí dice Gerardo, dice, 9% son migajas, Marichal, ustedes han incrementado sus ingresos en muchísima mayor medida, llorando siempre y ofreciendo solo migajas. Dice otro oyente, José, dice, Mayer, soy autónomo, enciendo la radio primera hora, y me revuelve el estómago con esta gente sindicalista. Dice también Agustín, estos sindicatos solo subir, pero trabajar más y faltar menos al trabajo, eso otro día. Y Juanpe dice, buenos días, los trabajadores que están regidos por empresas temporales, hoy por hoy, es casi la mayoría. Señores, veremos lo que ocurre. Le agradezco a los tres representantes sindicales más importantes del sector turístico que hayan estado con nosotros en la mañana de COPE Canarias. Javier Velasco, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios y Comisiones Obreras. Gracias, Javier.
Gracias a vosotros, como siempre.
Jesús Trancho, secretario general de la Federación de Servicios de UGT en Canarias. Gracias, Jesús.
Gracias
también a Javier Fernández, secretario general de Sindicalistas de Base. Un abrazo, Javier Fernández.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues ya ve lo que dicen los sindicatos. Si la patronal cede y pasa del 9% al 14% de incremento y también esa bolsa de vacaciones, retiraría la demanda. Si no, la demanda, que mañana comienza el juicio, sigue adelante esa demanda de antigüedad que podría suponer para algunos trabajadores hasta 20.000 euros. 8:03.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Si cabalgas sobre un pez volador,
montas a los lomos de una cobra imperial
y domas a un dragón milenario,
lo recuerdas. Vaya si lo recuerdas. Ven a vivir unos días inolvidables. PortAventura World, Made to Remember. Hotel más entradas desde 79 euros por persona y noche. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Compra ahora y ahorra en tu escapada de otoño. Reserva ya y viaja en septiembre, octubre o noviembre desde solo 25,30 euros para volar a Madrid y una selección de destinos winter como Jerez, Cádiz o Asturias. Aprovecha y reserva tu escapada de otoño, solo hasta el 15 de julio. Winter, volamos por ti.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, a raíz de que varios agricultores, nuestros micrófonos, productores de papas, se hayan quejado de que tienen dificultades, serias dificultades para vender sus papas por la cantidad de papas de fuera, en la conversación con el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, nos avanzaba que hoy, que este lunes, van a comenzar las inspecciones a los importadores de papas.
Van a ser muy duros, muy estrictos. No podemos prohibir, pero vamos a exigir. Mira, al gobierno se le queda un poco a veces...
Y esto lo empiezan el lunes, Narváez.
El lunes, vaya, este lunes, es decir, dentro de 3 días. Cuando en septiembre, octubre hicimos el esfuerzo titánico, miren, lo hicimos por la papa de semilla. ¿Te acuerdas, Mayer, cuando hablábamos? No me preocupaba tanto de la papa de consumo, que sí, pero si estábamos un mes sin consumir papas, en Canarias muy papel, pero si estábamos un mes sin consumir papas de fuera, no pasaba nada.
Nos decía también Narváez Quintero que es consciente de que estas importaciones están matando al sector en el archipiélago, pero que ellos no puedan hacer nada.
Nosotros queremos comprar papas, vaya. El consumidor quiere comprarle papas al agricultor sin pagar el precio de coste. Es decir, nosotros cuando vamos a comprar al supermercado, vaya, queremos comprar papas a 80 céntimos. Cuando alguien está haciendo eso, papas de Canarias, que sepamos todos que lo que estamos haciendo es que ese productor mañana seguramente no está. O si no, pasado.
Certificado
porque
su defunción.
Cuando le paguemos esas papas, exactamente, porque cuando le paguemos esas papas en el supermercado, lo que le llega a él, le da para pagar lo que hace 4 meses cosechó, parte del agua, pero el sueldo de él o de los empleados, cero. Tiene que pagarlo de su bolsillo. Con lo cual, él y su familia tendrán una deuda. Y lo dejará mañana o pasado, porque al final la deuda es 1, 2, 3, hasta que se arruina.
Bueno, no olvidemos que el presidente de la Asociación de Importadores de Las Palmas, de papas, Juan Luis Pulido, le ofreció 70 céntimos a uno de sus agricultores, a Tomás, y Tomás le dijo que por ese precio prefería tirar las papas, a 70 céntimos el kilo. Ángela Delgado es la presidenta de Asaga. Ángela, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ve usted esto de que comience las inspecciones, la Consejería de Agricultura, de los importadores de papas?
Bueno, a mí me parece fantástico que la consejería, no en este momento, sino siempre, inspeccione. Me parece fantástico. Eso sí, que no vengan siempre a los mismos que sufrimos inspecciones todo el tiempo. Que efectivamente se inspeccione y se inspeccionen también rotondas y todo lo que se vende, sin etiquetar, sin tener ninguna seguridad alimentaria. Que se inspeccione, por supuesto que sí. Bienvenida a la inspección.
¿Porque usted cree que se está vendiendo papas de fuera como papas de aquí?
A ver, ahora mismo no, porque estamos en recogida y ya hay papa canaria, pero hace un mes, un mes y medio, 2 meses, lo que se estaba vendiendo en las rotondas era papa de Egipto vendida como papa canaria. Y no he oído a nadie quejarse, ni he oído a nadie salir a la calle para denunciarlo. Algunos paperos que venden así por rotondas y por las casas, venden estas papas y las disfrazan de canarias cuando interesa.
Yeah. ¿Y eso se puede detectar?
Hombre, se puede detectar. Yo creo que todos estamos obligados a etiquetar, a tener un bolso. El consumidor cuando compra debe comprar un bolso con su etiqueta, donde diga el productor, donde se diga todo. Y que el productor, con su nombre en esa etiqueta, diga la procedencia de esa papa.
No.
Es lo menos que debe exigir el consumidor cuando compra una bolsa de papas donde quiera que la compre. O un bolso de aguacates, que esto lo hemos hablado muchas veces, o un bolso de naranja, debe estar etiquetado ese bolso con su procedencia y el productor que lo hace.
Ángela, ¿por qué tienen estos agricultores dificultades para vender su papa? ¿Por la papa de fuera? ¿Porque no han llegado a un acuerdo con alguien que le puedas comprar esas papas previamente antes de plantarlas?
Bueno, hay mucho tipo de casuística, ¿no? Hay productores que no pertenecen a cooperativas, a nada, porque no les interesa pertenecer. Y bueno, porque venden sus producciones pues en mercadillos, en donde les pilla. Y luego hay gente que que sigue plantando sin ninguna planificación, es decir, plantan esperando que les coja una buena época, un buen precio, y se arriesgan a que les pase esto, ¿no? Este año también ha sido un año atípico en el sentido de que toda la cosecha del sur de Tenerife se vino abajo con la climatología que hemos tenido, y entonces, pues, hemos recogido prácticamente un tercio de la cosecha en lo que es la parte sur. Pues ya cuando se ve este desastre, pues es probable que los compradores que vieron que no había cosecha en el sur, pues se pertrecharan de papa de fuera para evitar no tener papa, ¿no? Y luego el norte también tiene un problema, y es que no hacen contratos. Yo estoy cansada de decirle que para que no haya importación se tienen que comprometer con un contrato, con una producción, pero esto no lo hace nadie. Si sabemos o tenemos un compromiso, no ya de socios, sino de cualquier productor que tenga, que quiera vender y tiene un contrato con nosotros o con cualquier mayorista que dice que va a comprometer el 50% de sus papas, una cantidad, pues esos contratos se cumplen, pero si no se hacen esos contratos, pues es probable que, claro, que el comprador, el mayorista, la cooperativa, lo que sea, pues busque la mercancía por otro lado.
Y Ángela, no sé si tiene los datos en la cabeza, pero ¿cuántas papas se consumen aquí en Canarias? ¿Cuántas vienen de fuera y cuántas producimos nosotros?
Uf, esas cifras ya han cambiado muchísimo. Yo se decía que cubríamos el 60%, el 70%. Yo creo que esto no es así. La producción en Canarias ha caído en picado, sobre todo por la climatología, que nos destroza las planificaciones, y por los malos precios de algunos años. Pero yo quiero recordar aquí que los últimos años, desde el COVID, ha habido precio. Lo que, de verdad, los productores tenemos que organizarnos. Y vuelvo a repetir, Tomás, que hablé después con él, según colgó, era el Tomás que yo conocía, y me llamó. Pues estos productores pertenecen a cooperativas, en el caso creo que de Tomás, creo que a los canariones. Cooperativas que no comercializan nada. Hay una serie de cooperativas que son para tramitar ayudas, que a esto también habría que meterle mano. Una serie de cooperativas que tramitan ayuda, pero que no comercializan un kilo. Y yo quiero denunciar aquí que la ayuda es a la comercialización. La ayuda que cobramos.
¿Pero y cómo puede ser eso?
¿Por kilo?
¿Cómo puede ser eso? Que reciban las ayudas para comercializar y no comercialicen.
Efectivamente, porque lo que hacen es tramitar la ayuda al productor, simplemente. No hay ninguna comercialización. Entonces, estas cooperativas que son ficticias, porque no realizan la comercialización, pero sí cobran las ayudas para los productores, también les viene muy bien a algunos productores. Y te voy a poner un ejemplo. Yo vendo un kilo como productora, para no poner a nadie, vendo un kilo de papas en la calle a 1 euro. Pero después voy a esta cooperativa y le digo, mira, no me factures un kilo a 1 euro, porque esa comercialización hay que demostrarla, ¿vale? En papeles, en facturas, en estas cooperativas. No me pongas un kilo a 1 euro, ponme 5 kilos a 20 céntimos. Y así yo engordo mi ayuda. Eso se hace habitualmente. Y esa es una de las razones de por qué estos productores, muchos de ellos, no digo todos, pero muchos de ellos pertenecen a estas cooperativas ficticias. Esto lo llevo yo denunciando pues 12, 13 años.
¿Y esto no se ha inspeccionado?
Que las papas de papel famosas, Mayer.
Sí, porque no existen.
Entonces, no existen, pero se multiplican los kilos, se cobra ayuda por esos kilos. Y luego otra cosa, hay mucho productor que está en negro, no le interesan las cooperativas, no interesa nada de esto, porque no quieren hacienda, no quieren trabajar en A, sino en B. Y entonces, pues, no planifican o no tienen su cliente, cerrado, y luego llega el momento de la recolección, y claro, están las sorpresas que están.
No. Entre una cosa y la otra, ¿esto va camino de desaparecer? ¿Vamos a camino de que no tengamos papas de aquí?
Pues sí, entre esto, yo creo que la poca organización de productores, me decía Tomás que ellos en ICOD estaban intentando organizarse, Yo les dije que a nosotros nos vale un compromiso de compra firmado. Si ustedes como cooperativa o como grupo de productores y ponen su DNI y se comprometen con 200.000 kilos, pues serán 200.000 kilos que no habrá que importar. Pero tiene que haber un compromiso. No puede ser ya cuando recoja las papas ya te pondré el precio. Tiene que haber un compromiso con una horquilla de precio, con algo cerrado para los productores, pero también para los importadores o para las cooperativas que estamos comercializando.
¿Y esos contratos a cuánto se pagan el precio del kilo?
Yo estoy ofreciendo un precio que me parece muy razonable, o sea, que no es un precio, que será el precio que cobren mis productores, menos a lo mejor 7, 8 céntimos o 10 céntimos.
¿Y eso puede ser cuánto? ¿Un euro?
Bueno, los nuestros, Garañaña, este año tiene el precio de compra a 1,20 de la papa de primera, al productor.
O sea, que ¿y el que vaya de fuera, qué se le podría pagar, 1,10?
Pues 1,10 probablemente, y cada uno con su calidad, es decir, el que trae papas con patas, digámoslo bien claro, papa con polilla o papa mala, pues ese cobrará su calidad, su porcentaje de calidad, y el que haga bien su trabajo y traiga a la cooperativa lo que sirve, que también las cooperativas somos el pozo sin fondo para meter todo lo que no compran los mayoristas, entonces cada uno con su calidad.
Porque lo que dice Tomás, que por debajo de 80 céntimos esto no es rentable, ¿es cierto?
Bueno, tenemos un cálculo reciente, bastante reciente, del Cabildo de Tenerife de costes de producción, en el que se nos dice que 80 céntimos cubre los gastos de producción, cumpliría ley de cadena. Es verdad que después del año pasado, donde pagamos papas a 3 euros, pues 80 céntimos nos parece poco, efectivamente. No estoy diciendo que sea 80 céntimos el precio, vuelvo a repetir que nosotros vamos a pagar a ese precio que tenemos pactado y que tenemos pactado con la cadena de supermercados a la que le vendemos. Pero cada vez somos menos productores y debería haber contratos y debería haber fijación de precios entre intermediarios y productores para intentar que no desaparezca ni un agricultor más, porque estamos sujetos a las inclemencias climáticas, que esas nos tienen fatal.
Y sobre lo de la inspección que comienza hoy la Consejería de Agricultura, entonces ustedes la ven con buenos ojos.
Yo creo que tiene que haber más presencia de las autoridades en la calle, pero vuelvo a repetir, en todas partes, en rotondas, en mercados, en mercadillos, en todas partes. Nosotros como productores tenemos obligación de etiquetar y de identificar las producciones, y como no lo hacemos los productores, pues a veces, pues lo que pasa, lo que decía Roberto el otro día, se pone un cartel de papa de Canarias y detrás está el saco de Egipto, que además son muy característicos, de unos colores muy muy chillones, ¿no? Entonces, esto, claro que hay que evitarlo. Si un supermercado pone papa canaria, tiene que identificarla y debajo tiene que haber un lote, una procedencia de esa papa.
No. Ángela Delgado, la presidenta de Saga. Seguiremos hablando. Un saludo, gracias.
Un saludo, gracias, Mayer.
Bueno, Javier Rodríguez nos escribe esto. Bueno, nos manda esta nota de audio.
Buenos días. Gracias a los pequeños productores de plantación de papas y a los magos que plantan un saquito o dos saquitos para consumo propio y para vender a un saquito a los vecinos, gracias a eso hay algo de papa, porque si no, de papa local, porque si no, desde mayo aquí no hubiera papa en Canarias ni de coña, y perdón la expresión, viniera todo de fuera. Así que apoyen un poquito más al mago y al pequeño agricultor.
Y a mí no de quedarnos sin papas aquí en Canarias, de nuestra tierra, ¿eh? Porque como esto sigue así, me dirán ustedes, ¿no? Si no es rentable, pues la gente no va a trabajar para perder dinero encima, ¿no? Y Javier también nos alerta del incendio de un vehículo en la autopista del sur de Tenerife en sentido sur.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Precaución en la entrada de Las Heras, BMW dirección al sur, en el arcén ardiendo. Precaución a los conductores.
Pues se ve el coche ardiendo, parece que las llamas están a punto de... por lo menos en el vídeo, ¿no?, de llevarse todo el coche. Así que atentos a esto los que estén desplazándose al sur de Tenerife. 8 y 20 minutos ya.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En Muebles Alca presentamos la nueva colección de sofás de la firma Murky. Diseño, confort y elegancia a tu alcance, con materiales premium y acabados impecables. Visítanos en Alca y prueba la experiencia Murky. Alca, tu tienda de confianza. Calle Luis Doreste Silva 103, Las Palmas de Gran Canaria.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias. Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico. Buenas noches.
Hola, buenas.
¿A España la pones en el vagón de los mejores?
Al final, yo creo que la unión que tenemos nosotros sí es importante.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, mucho hemos hablado de depuración en Canarias y hemos puesto el foco a lo mejor en islas como Tenerife o como Gran Canaria, especialmente Tenerife por la falta de agua que tiene, pero no nos olvidemos de islas como la Graciosa, que además recibe en julio y en agosto y septiembre un montón de visitantes, y todavía ahí no tenemos el saneamiento y la depuración. Que hemos defendido que la Graciosa debería ser un modelo en cuanto a sostenibilidad en todos los aspectos, en el de saneamiento, depuración de agua, en el de producción energética, pero todavía estamos lejos de eso. Miguel Ángel Páez, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Están ustedes recogiendo firmas para ver si consiguen ese saneamiento que se quedó aparcado por el camino, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, estamos recogiendo firmas que entregamos ya la semana pasada en la oficina municipal de la Graciosa, con el objetivo de que se termine esa obra de red de saneamiento que había comenzado había echado a andar en 2016, pero en 2018 pues no se terminó la obra y quedó parada, ¿no?
Porque para aquellos que vamos a pasar unos días este verano ahí en La Graciosa, cuando vamos al baño o cuando utilizamos el fregadero, ¿a dónde va eso?
Tradicionalmente allí lo que se usa es pozos negros, ¿no? Que en un momento dado pues está pensado eso para una pequeña familia y demás, pero es verdad que claro, con la llegada también de más visitantes, ¿no? pues muchas veces se ven que se supera la capacidad y por eso es necesario o se reivindica, ¿no?, que haya una red de saneamiento, porque curiosamente a día de hoy tampoco se pueden construir nuevos pozos, ¿no?, lo cual es un problema.
O sea, que este verano que pueden pasar por ahí, por la isla, ¿cuántas personas, Miguel Ángel?
El dato es que en 2023 visitaron La Graciosa 300.000 personas. Estamos hablando de que es verdad que durante el mes de julio o agosto es cuanta más, ¿no?, cuantas más personas llegan, la población se triplica, ¿no? Si vivimos allí normalmente son 700 personas, pues estamos hablando de que creo que normalmente entre los que vivimos allí ya, segunda residencia, apartamento, y los que van a pasar el día, yo creo que rondan las 2.000 personas diarias.
2.000 personas que hacen sus necesidades y se van a sus pozos negros, que en algunos casos se ven desbordados. ¿Y qué pasó con esa red de saneamiento que en teoría se iba a ejecutar? ¿Por qué no se ha realizado, Miguel Ángel?
El planteamiento inicial era que esta red de saneamiento se tenía que hacer por una cuestión de emergencia, ¿no? Se hablaba de que afectaba a los cebadales y demás, ¿no? Y por eso el gobierno de Canarias, junto con el ayuntamiento de Teguise, pues podían acelerar todo el proceso, ¿no?, para la puesta en marcha de toda esta obra, que supuso pues la construcción de una depuradora, de toda la red de alcantarillado por Caleta del Cebo. De hecho, hay pequeñas obras, ¿no?, que se fueron colocando a lo largo del pueblo. Y se para porque el Tribunal de Cuentas determina que la emergencia no está justificada, ¿no? Dicen que para que sea una emergencia tiene que ser una cuestión de catástrofe y demás, y en este caso lo que estaba pasando en La Graciosa no era que hubiese habido una emergencia, era que no había una instalación necesaria para el desarrollo de la población, ¿no?
Pues qué pena, ¿no? Porque eso asociado a una depuradora, podríamos tener hasta espacios verdes en La Graciosa.
Sí, al final está todo conectado. Cuando tú haces la presentación, es verdad que en La Graciosa también hablamos de agua, porque es una tubería que viene desde Lanzarote. La Graciosa no produce agua, ¿no?, ahí en la propia isla, viene de Lanzarote. Luego estamos hablando también del tema de la energía, estamos hablando del tema de residuos, ¿no? Bueno, ahora mismo, por ejemplo, en La Graciosa hay una asociación que se llama El Sol de La Graciosa, que está trabajando en todos estos temas, ¿no? Intentando pues caminar hacia otro modelo, ¿no? Pero vaya, la cuestión es que ahora mismo lo que estamos haciendo es reivindicar esto, porque además el gobierno de Canarias había anunciado hace unos meses que estaban buscando los permisos porque querían pues continuar con la obra, ¿no? La realidad es que a día de hoy en La Graciosa vemos que no se están que no sucede nada nuevo, ¿no?
No. ¿Y esta obra de quién depende? ¿Del cabildo o del ayuntamiento?
Yo ese dato, es que eso es una buena pregunta, pero no lo tengo totalmente claro. Yo sé que la obra estaba detrás de eso, el gobierno de Canarias estaba con era el que llevaba el impulso del proyecto en el año 2016. Pero es cierto que, bueno, la información es que hay una mesa como a tres entre ayuntamiento, cabildo, gobierno de Canarias, que son los que están trabajando. Porque mira, entre unos y otros, entre quien elabore el proyecto, quien dé los permisos, ¿no?, y quien dé el dinero, al final participan las diferentes instituciones.
Pues viene bien saberlo, ¿no?, porque claro, uno va a La Graciosa, que a todos nos parece el paraíso, pero viene bien saber este tipo de cuestiones para darnos cuenta de que cuando vamos allí lo que hacemos es pues llenar esos pozos negros y desgraciadamente desperdiciando un montón de agua que viene desde la isla de Lanzarote, una tubería que muchas veces se avería. Y que no estamos reaprovechando toda esa agua que utilizamos en la Graciosa, ¿no? A ver si entre todos los que nos encanta La Graciosa hacemos un poco de presión para que esto se corrija, Miguel Ángel,
Sí, yo siempre que van clientes a mi tienda y me hablan, ¿no?, porque muchas veces la gente te traslada su preocupación, ¿no?, de los cambios que hay en La Graciosa, de cómo se vive en La Graciosa, ¿no? Yo les digo, que no les quepa duda que nosotros desde aquí estamos intentando hacer lo mejor que podemos para mejorar las cosas, ¿no? Yo siempre recuerdo que graciosos y graciosas no tenemos capacidad de autogestión porque no tenemos una institución propia, pero sí es cierto que tenemos mucho cariño para la isla, por la isla, para seguir batallando por ella, ¿no? Pero que también es verdad que la gente que nos visita desde eso, desde cualquier isla de Canarias o desde incluso de la península, te diría, todo aquel que quiera ayudar a que este espacio se cuide y sea ese lugar donde venir a descansar y con unas condiciones adecuadas, pues se puede presionar, como tú dices, ¿no? Se puede ayudar a reivindicar pues que el espacio se cuide. Ahora, recientemente, por ejemplo, también se anunciaba que el Cabildo había encargado a GESPLAN la elaboración del plan rector, pues yo creo que es una oportunidad, ¿no?, para poner sobre la mesa, pues eso, el saneamiento, el agua, las carreteras, ¿no?, las telecomunicaciones, cuestiones que es verdad que La Graciosa es una población chiquitita y es un espacio reducido, pero que dada la actividad que tiene, también hay que poner condiciones para cuidarla, ¿no?
Desde luego. Miguel Ángel, aquí sabes que tienes nuestro apoyo. Un abrazo fuerte para ti y para todos los amigos de La Graciosa.
Igualmente. Este año les estamos echando de menos, ¿eh?, en ese ocho días, ocho islas.
Pues sí, la verdad es que sí, pero tranquilo que iremos, ¿eh? Tranquilo que iremos. Y nos daremos una vuelta con tu bicicleta, que eso que no falla.
Venga, venga, pues nada, eso, un abrazo grande y muchas gracias.
Gracias, amigo, un abrazo fuerte.
Buenos días, buenos días.
Bueno, pues ya ven ustedes, la Isla de la Graciosa, ¿no?, que debería ser un referente en cuanto a gestión del agua, por la poquita agua que hay allí, porque toda va desde Lanzarote, y que se reaprovechara el ciclo del agua y, por ejemplo, pues se pudieran regar unos jardines con el agua depurada, etcétera, etcétera, o desde el punto de vista de la energía, que fuera sostenible, que tuviera sus placas, unos molinos, etcétera, etcétera, pues nada, resulta que el agua que utilizamos allí y todos los residuos que bajan por la cisterna, pues a los pozos negros, ¿eh? Qué pena, ¿no? 8:31.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Porque tus planes pueden cambiar cuando vuelas a Madrid, ahora con la tarifa Flexi Plus de Winter podrás adelantar o atrasar tu hora de vuelo para viajar dentro del mismo día sin estrés y sin tener que ir necesariamente al aeropuerto. Hazlo cuando quieras, desde la app de Winter, la web o por teléfono. Disfruta de la tarifa Flexi Plus en trayectos desde o hacia cualquier isla, no solo con Gran Canaria y Tenerife. Reserva ya en winter.com o en tu agencia de viajes. Winter, volamos por ti.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tres cuestiones antes de ir con el siguiente asunto. Nos dice aquí Domingo, dice, lo que es increíble es que a estas alturas de la película La Graciosa no tenga una gestión medioambiental decente. Confirma que estamos en manos de inútiles. Si no son capaces de dar soluciones a una población de 700 habitantes, ¿qué podemos esperar de más de 2 millones del archipiélago? Y Fran dice que tenía razón con lo de Juan Luis Pulido, el presidente de la Asociación de Importadores de Papa, que le ofrecía 70 céntimos a Tomás y que le parecía poco, y dice, debería llamar al de Gran Canaria otra vez y poner el corte de Ángela. Me envenenó el otro día por mentiroso, dice aquí Frank, que está encochinado con este asunto. Y les digo también que ese coche que se ha incendiado en la autopista del sur de Tenerife, a la altura de Las Heras, pues ya está generando cierta retención que llega hasta los Roques de Fania. Que lo tengan en cuenta aquellos que vayan para el sur y se van a encontrar, pues todavía de momento con retenciones cortitas, pero que ya están ahí, ¿no? Y vamos a hablar también de Lanzarote, que viendo que esto no está claro, lo del reparto de menores, pues ya han comenzado, Jaime Puig, con la instalación de la carpa en Portonaos, ¿no?
Efectivamente, Mayer, buenos días.
Buenos días.
Dicho y hecho, hace pocas fechas se apuntó la posibilidad de instalar infraestructura en el recinto portuario de Arrecife, en Portonaos, para atender la previsible nueva oleada de menores extranjeros no acompañados llegados en embarcaciones tipo patera. Y este mismo fin de semana, bueno, pues se han podido ver ya los primeros movimientos. En todo caso, quien tiene más datos, Mayer, es el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote, Enrique Espinosa, que creo que ya te está escuchando.
Sí, sí. Enrique, buenos días. Enrique.
¿Me oye?
Ahora
¿Me
sí,
oye?
Ahora sí. ¿Qué tal, Enrique?
Perdón. Bien, bien, buenos días.
Pero nos estamos preparando por si viene un escenario complicado, entiendo, ¿no?
Muy claro, es una acción planificada y preventiva del gobierno de Canarias y que secunda el Cabildo de Lanzarote. No vamos a esperar a que llegue para instalar todo. Se cree que ahora mismo, en la segunda mitad de este semestre, es cuando más intensidad tenemos en el tráfico migratorio irregular y que tenemos que estar preparados. Todos nuestros recursos, sobre todo de menores, están totalmente colapsados y tensionados y no hay una respuesta del gobierno central ni las comunidades ni solidaridad por las otras comunidades autónomas por ahora y de Europa tampoco, ¿no? Es decir, nosotros con una capacidad que tenemos en Lanzarote ahora mismo tenemos los mismos menores que todo Palma de Mallorca. Y nosotros no tenemos más recursos, aquí ni las personas que viven aquí tienen recursos de vivienda, ni las que vienen de fuera para poder tener recursos de vivienda, para poder trabajar debido a los elevados costes que hay y que tampoco hay mucha vivienda para ese tipo de personas, además recursos que tenemos, todos los recursos que teníamos, o sea, cerró de la Santa, con lo que se ha disminuido también la capacidad para este tipo de recursos, sobre todo de migraciones de menores no acompañados, y se ha abierto otro también en una zona céntrica de la isla, pero eso lo que es solo como estamos ahí cubriendo, tapando huecos, pero que no tenemos más recursos para más si nos llegan más inmigración de sobre todo de menores no acompañados.
Hola, Enrique, buenos días, soy Jaime Puig.
Buenos días.
Mira, ¿de qué material es la infraestructura que se está montando? Porque se había apuntado que Fiscalía se oponía a las carpas de lona, de tela, y que lo admitiría en una situación, digamos, de emergencia, pero no permanente. Entonces, no sé exactamente cuál es el material que se está utilizando.
No, yo también desconozco, porque eso es una acción del gobierno autónomo. No sé, ellos son los que están haciendo todo ese despliegue y la contratación de la empresa que tiene que poner ese despliegue, y nosotros aquí lo único que estamos haciendo es secundando esa posición que ha tenido el gobierno autónomo a través del Cabildo de Lanzarote, a través de la ley de emergencia migratoria, pero quien tiene todas las competencias y la que está haciendo la actuación ahora mismo es el gobierno autónomo. Nosotros aquí estamos a espera por si ellos necesitan ayuda de nosotros, y si necesitan alguna ayuda pues ya nos lo transmitirán y nosotros ayudaremos. Creo que va un hospitalito, pero no tengo ciencia cierta al 100% de lo que realmente va a ir en esa zona, pero lo normal, igual que lo que tiene Cruz Roja para los mayores, pues lo pondrán para los menores. Mm. Lo que yo tengo entendido, van a contratar también...
Sí, porque la carpa va a ser para menores, ¿no, Enrique? Para menores.
Sí, menores no acompañados, porque realmente donde tenemos es para cuando haya una avalancha, para hacer la primera intervención y que tengan un sitio, no estar ahora viene la época de sol, ahora viene la peor época del año, porque y entonces no la podemos tener ahí a la intemperie, entonces y tampoco mezclado con los mayores. Entonces ahí se hace un cribado y después ya se intenta derivar en las mejores condiciones, por lo más importante respetar sobre todo y intentar tenemos que proteger sobre todo a las personas más vulnerables, que para nosotros son los menores en este caso de la inmigración irregular.
Porque Enrique, ahora mismo, ¿cuántos menores tienen ustedes acogidos en Lanzarote?
más de 250 y están todos ya pues llenos, todos los centros que tenemos repartidos por toda la isla están ya tensionados, y lo que no, y antes teníamos más, y gracias a Dios, pero el problema es que los pasamos de una isla a otra. Y el problema se lo vamos a dar a otra isla, que ya el problema es el problema global que tiene toda Canarias, que tiene más de 5.000 menores, y eso es imposible poder atenderlo de las condiciones necesarias para este tipo de personas vulnerables.
Claro, es que ustedes tienen 250, han tenido más,
cuando
uno escucha a comunidades, comunidades, no islas como las Salotes, sino comunidades, diciendo que son muchos 300, uno se lleva las manos a la cabeza, ¿no?
Sí, llamando a la cabeza, por eso la insolidaridad que estamos teniendo, porque ahora un tema que se ha saltado de lo técnico a lo político, entonces ahí ya se ha metido en un problema bastante grande, porque realmente son personas, y no sé qué estamos tratando. Nosotros tenemos que darle con las mejores condiciones tratar a ese tipo de personas, y sobre todo las más vulnerables, los mayores, está totalmente, el procedimiento está totalmente bien establecido. Que llega a las 48 horas, pues ya pasan a Las Palmas de Tenerife, después a la península, y hay una distribución uniforme. El problema que hay en los menores, las personas más vulnerables, y lo que están creando, estamos creando un embudo en la zona de Canarias, y eso es lo que no puede ser, somos la entrada de Europa.
Es decir, está no claro. A mí lo que me llama la atención, Enrique, bueno, es una reflexión en voz alta, simplemente, es que si aquí tenemos noticias que se prevé una oleada, no sé, se habla de 5, 6, 7 mil a lo largo de los próximos meses, contro, eso no lo saben las autoridades marroquíes o del país que sea, deberían de estar informados y actuar en consecuencia. En fin, esa es la reflexión que debo
hacer. Y estarán informados, pero la cosa es tan grande y las mafias son tan poderosas. Ya. El problema no es ese, el problema yo creo que las mafias, si no salen de Marruecos, salen de Senegal, y si no salen de Senegal tienen una costa inmensa y no tienen los mismos medios, no son países que son desarrollados, son países que tienen sus deficiencias, donde España y Europa están intentando ayudarlos, pero tú piensas que esa urgencia que antes llegaban un mes al año, antes de la pandemia, después de la pandemia ya se ha vuelto que los 12 meses del año, el día que haya buen tiempo, la posibilidad de que llegue una embarcación de migración irregular es altísima. Si no llega a Lanzarote, llega a Fuerteventura, si no llega a Fuerteventura, llega al Hierro, si no a Gran Canaria. Sí, ya estamos expuestos a las 7 islas, y esas 7 islas lo que estamos haciendo, que antes llegaba casi siempre a nosotros, porque eran de Marruecos, pero ya Senegal, todo eso se ha extendido por toda esa costa africana, porque normal, ellos ven una serie de cosas y una serie de beneficios, donde ahí no pueden ni para comer. Entonces, yo entiendo el salto que quieran andar a un sitio donde por lo menos comen y dar de comer a su familia. Pero pues todo eso tiene que tener su correspondencia a través del gobierno, tanto central como de Europa, para echarnos una mano en ese sentido, porque somos todos Europa. Sí. Es decir, y no crear un embudo, y nosotros somos una isla totalmente turística con un servicio, y tú estás viendo que la vivienda aquí no es cara, es carísima, ya hasta los profesores para venir un mes no vienen porque no les sale rentable para hacer sustituciones, y tenemos verdaderos problemas para poder sustituir.
Enrique, pues estaremos pendientes, pero ya por lo que veo y por lo que nos ha contado, nos preparamos para un verano complicado, ¿no?
Muy complicado. Tenemos suerte ahora porque hay tiempo, está dando el alisio con bastante intensidad, y sobre todo esta semana, y eso hará que el tiempo va a estar bastante inestable, sobre todo en el mar, y eso es lo que nos está salvando de toda esta llegada masiva de... Pero de nada que haya ese hueco, nosotros pendientes de la segunda quincena de julio, agosto, que baje mejor el tiempo, pues la posibilidad es enorme, y todo eso llevará a una isla llena de turistas, una isla que no da abasto, y ya con eso ya tenemos bastante problemas de riesgo, pues con la llegada de inmigrantes que te pueden llegar cuando llega el buen tiempo, 10, 11, 12, que nos satura todos los servicios, y además desplazamos los servicios, tanto de estos de salvamento marítimo, de la Policía Nacional, exclusivamente para ellos, porque no tienen más capacidad, con lo que dejamos los otros servicios sin atender, y los sanitarios, es decir, nosotros, porque no tenemos ni personal ni me han puesto personal para poder atender esos servicios de forma ordinaria. Ya no es un servicio extraordinario. Es el día que haya buen tiempo, la posibilidad de llegar es altísima, con lo que tienes que poner un servicio exclusivamente para eso, para poder atender a la población, tanto la residente como la no residente que viene a pasar sus días y que nosotros somos una isla de servicios.
Yeah. Pues Enrique, seguimos en contacto. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos.
Gerente del Consorcio de Seguridad de Emergencias. Esto pinta mal, Jaime, ¿no?
Bueno, pues sí, teniendo en cuenta que, como todo el mundo sabe, los meses más complicados en cuanto a la bonanza del buen tiempo suelen ser septiembre y octubre. Es decir, si estamos hablando de una situación de segunda quincena de julio y mes de agosto con un repunte de llegadas, bueno, pues es previsible que septiembre y octubre, que están los tiempos más calmos y todo el mundo lo sabe aquí en Lanzarote, pues no quiero ni pensar cómo será.
Sí, sí, sí. Y yo creo que hacemos bien en prepararnos con esas carpas, que me imagino que Lanzarote será la primera, pero vamos a ver esas carpas en más sitios del archipiélago donde llegan habitualmente los inmigrantes, porque claro, si vamos a tener ese pico de llegadas, por mucho que se apruebe la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería y se permita el reparto, los primeros 15 días se tiene que ocupar Canarias, con lo cual...
Sí, sí, no, la atención inmediata, la prestación de los primeros auxilios y atenciones, eso efectivamente no te quita de 8 o 10 días. Y si no paran de llegar, pues es fácil que se colapse las infraestructuras que se puedan instalar.
No. Jaime, un abrazo, muchas gracias por la información.
Un saludo, buen día.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Está escribiendo aquí Edmundo que dice que cómo puede hablar un político de esfuerzo titánico. Fuertes hipócritas, dice. ¿No? Pues es muy típico de, tiene razón Edmundo, es muy típico de los políticos que nos digan que están haciendo un esfuerzo cuando en realidad quien está haciendo el esfuerzo es la ciudadanía, ¿no? Porque somos nosotros los que pagamos los todo lo que se gastan los políticos en términos generales, ¿no? Pero el político te dice que está haciendo un esfuerzo, vamos a hacer un esfuerzo, ¿no? Por dedicar más dinero a esto, ¿no? Y parece que lo está haciendo en su bolsillo. Totalmente de acuerdo con Edmundo. Oye, interesante el artículo que le leíamos este fin de semana al decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias, en la provincia de Las Palmas, a Carlos Medina, sobre el futuro del sistema eléctrico en Canarias y ese concurso que se ha convocado para reponer o para poner en el sistema la energía o la potencia que nos falta. Carlos Medina, buenos días, gracias por atendernos, José Carlos.
Hola, muy buenos días.
Carlos, primero que nada, ahora entramos en el detalle de lo que escribe en el artículo, pero ¿usted cree que este verano tendremos algún cero?
Hombre, esperemos que no. Esperemos que no. Eso es una cuestión ya que está en manos de la estadística. Entonces, esperemos que no. Normalmente las potencias máximas siempre se alcanzan en momentos en donde pues hace mucho calor, ¿no? Sobre todo por el tema de la climatización. Pero en principio, bueno, pues no lo sabemos. Sinceramente, ahora mismo no lo sabemos. Cuando tienes margen de maniobra, pues estás preparado. Cuando ya no tienes margen de maniobra, pues la probabilidad aumenta, pero esperemos que no.
En mano de la estadística, como dice usted, Carlos, ¿no? De la suerte. Uh-huh. Crucemos los dedos para que no nos llegue un cero este verano. Bueno, le leía con atención lo que escribía, ¿no? Y sobre todo a mí me preocupa, Carlos, y lo llevo diciendo unos días, que cada vez nos estamos haciendo más dependientes de fuel oil, y más si esos grupos van a funcionar con fuel oil o con gas. Y hasta se pone en riesgo la producción de agua, porque desgraciadamente cada vez también estamos tirando más de desaladoras, ¿no? Ante un conflicto internacional nos podemos ver vendidos, ¿no?
A ver, toda la economía mundial hoy en día se basa en los combustibles fósiles, en un 80 o un 90%. Entonces, es que los combustibles fósiles no solamente sirven para la energía eléctrica, tienen muchísimas aplicaciones en la vida, ¿no? Entonces, somos absolutamente dependientes. Entonces, esta transición para ir abandonando, digamos, los combustibles fósiles va a ser algo que está en camino, pero va a durar muchísimos años, décadas, ¿entiendes? Entonces, lo que no se pueden hacer son promesas, ¿no?, fantasiosas acerca de cuándo vamos a dejar de depender de los combustibles fósiles. Ese es el principal problema, ¿no? Y en cuanto al tema del agua, bueno, pues la vida en las Islas Canarias es totalmente artificial. Es decir, nosotros no podríamos vivir 2 millones y pico de personas, 2.200.000, camino ya de 2.500.000, en no sé si eran 2030, según habían adelantado, utilizando solamente los recursos hídricos, ¿no? De las galerías, manantiales, pozos y demás. La vida en las Islas Canarias es artificial en el sentido de que el suministro de agua proviene de plantas desaladoras. Entonces, es así como funciona esto, ¿no?
Pero, Carlos, sobre todo, si tenemos en cuenta que aquí, en teoría, pues somos el paraíso de las renovables. Hoy estoy leyendo que, por ejemplo, en Canarias 7 se va a conceder el permiso para investigar el potencial geotérmico del sureste de Gran Canaria y ver si hay posibilidad de tirar de ese tipo de energía, como hacen ya en Azores desde hace muchos años, ¿no? Y cada uno dice, ¿cómo es posible que nosotros no llegamos al 20% de participación de las renovables y en el conjunto de España estén en un 55%?
Canarias no es un paraíso de las renovables. Canarias es un lugar donde hay buen clima, ¿no? Unos vientos constantes y mucho sol. Pero las instalaciones de energías renovables tienen que implantarse en el territorio. Ese es el problema. Tenemos un territorio que está prácticamente blindado desde el punto de vista de lo que es la protección, y desde el punto de vista normativo es absolutamente impermeable desde el punto de vista planeamiento para implantar este tipo de instalaciones, ¿no? Por eso los tiempos se dilatan una barbaridad. O sea, tenemos un buen clima, tenemos sol, tenemos viento, lo que no tenemos es territorio, digamos, jurídica, administrativamente preparado para recibir esas instalaciones. Por eso es por lo que los proyectos de renovables se eternizan, y por eso es por lo que no hemos llegado a esos números. Además, que hay razones técnicas que hacen que esa penetración sea más lenta, ¿no? Porque no es lo mismo tener una red de transporte o de distribución a nivel continental, como ocurre en la península, a tener sistemas aislados y débiles, ¿no? Entonces también hay restricciones técnicas que hacen que esas instalaciones pues tengan sus dificultades en cuanto a la entrada, ¿no? No es tan sencillo como... Esto no es un tema de conectar molinitos y placas fotovoltaicas a la red, es un tema tremendamente complejo. Entonces el ritmo al que vamos es el que vamos, no hay más historia.
Lamentablemente, ¿no? Porque eso nos daría un poquito más de autonomía.
Sí, en la medida en que tú tienes menos dependencia del exterior, a nivel de combustible, ojo, porque también se cuentan cosas que no son ciertas. Es decir, en Canarias, hasta donde yo sé, no se fabrican placas fotovoltaicas. Todos los elementos químicos que hacen falta para fabricar placas fotovoltaicas no están en Canarias. En todo caso, estarán en China o en otros países. La tecnología no la fabricamos nosotros, todo viene de fuera. Es decir, cierta dependencia tecnológica siempre vas a tener. Lo que no vas a tener es dependencia de los recursos, o sea, de los combustibles. En este caso tendríamos renovables, sol y viento, son, digamos, endógenos, son propios de las Islas Canarias, ¿no? Pero lo que es la dependencia tecnológica no te lo va a quitar nadie, lógicamente. O sea que eso de que no tendríamos dependencia del exterior, eso es entre comillas. Tendríamos una cierta dependencia del exterior, menos que la que tenemos ahora, pero siempre dependeremos del exterior, incluso aunque tuviésemos instalados renovables, ¿no?
Carlos, ¿los nuevos grupos con qué deberían funcionar?
Vamos a ver, no es que las opciones son las que aparecen publicada en la resolución. La resolución es un documento que saca el Ministerio, donde se establecen las bases de ese procedimiento de concurrencia competitiva. Y ahí los combustibles que se pueden utilizar, pues son los combustibles líquidos, gasoil, fuel oil, diesel oil, y los gaseosos, GNL, gas natural, y creo que son gases licuados del petróleo. Esas son las opciones que hay. Ahora bien, eso se puede mezclar con algún otro combustible alternativo, tipo biometano, etanol, biotanol, no sé, todas las cuestiones que están, todos los combustibles que están ahora y son más ecológicos, en unas determinadas proporciones, porque no se pueden alimentar esos motores 100% con ese tipo de combustible. Entonces, la empresa que oferte el combustible más ecológico con la mezcla más ecológica tendrá más puntos en el concurso. La empresa que oferte el combustible menos ecológico con la mezcla menos ecológica tendrá menos puntos. Pero que una empresa vaya con un combustible muy ecológico no garantiza que gane el concurso. Podemos vernos en una situación en la que sigamos dependiendo de los combustibles con los que ahora mismo estamos trabajando, eso sí, con motores más eficientes y con mezclas más ecológicas, pero al fin y al cabo con gasoil, fuel oil o diesel oil. Eso es un escenario que puede ocurrir perfectamente. O la otra opción es que alguien oferte unos motores que funcionen con algún combustible gaseoso, por lo cual, como ya se comenta en el artículo, estaríamos ante la introducción del gas en Canarias por la puerta de atrás con 35 años de retraso, lo cual me parece algo absolutamente surrealista, ¿no?
Pero podría darse eso, ¿no?
No porque esté mal, sino que ya lo podíamos haber hecho antes, ¿no?
Sí. ¿Y sería beneficioso eso, Carlos? ¿Que funcionaran con gas algunos grupos de estos, de los nuevos?
Hombre, desde el punto de vista ecológico sería la mejor opción, desde luego. Es decir, desde el punto de vista ecológico y de las emisiones y de la contaminación, el hecho de que funcionen con gas es la mejor opción. De hecho, es lo que tiene más puntuación en el concurso, porque los ratios de emisión de CO2 por kilovatio hora utilizando ese tipo de combustible son más bajos que cuando usa gasoil. Eso son las leyes de la física. Y son implacables, no hay discusión sobre eso.
Siempre aprendemos un montón cuando charlamos un ratito con Carlos Medina, que es el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental. Carlos, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Nada, gracias a ustedes, un abrazo.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas.
En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Compra ahora y ahorra en tu escapada de otoño. Reserva ya y viaja en septiembre, octubre o noviembre desde solo 25,30 euros para volar a Madrid y una selección de destinos winter como Jerez, Cádiz o Asturias. Aprovecha y reserva tu escapada de otoño, solo hasta el 15 de julio. Winter, volamos por ti.